La cruz del Señor es el árbol de sanidad. Por supuesto, no es solamente la cruz. La cruz no es el árbol que lo sanó. Debemos decir que fue la cruz de Cristo. La cruz con Cristo. Esta cruz es única. Es la cruz que sana. Esta cruz no es solo una cruz donde el gobierno romano ejecutaba la pena de muerte. No, no. Esa cruz no es el árbol que sana. La que sana es la cruz sobre la cual el Señor Jesús fue crucificado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Hoy nos agrada presentarles parte de un mensaje del Estudio Vida del Libro de Éxodo. Y con nosotros está el hermano Miguel Nájeras para ayudarnos con sus comentarios. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel.
Gracias. Estoy muy contento de volver al programa.
Éxodo es un libro lleno de cuadros que describen la salvación como es revelada en el Nuevo Testamento. Esta salvación es espiritual, misteriosa y se relaciona con la vida divina. Sin los cuadros del libro de Éxodo, nos sería difícil comprender el significado de la salvación que Dios efectúa. Por lo tanto, en su sabiduría, Dios usa los cuadros presentados en Éxodo para mostrarnos su salvación.
El Estudio Vida de Éxodo contiene dos características sobresalientes que no se hallan en ningún comentario bíblico. Primero, lo que estamos presentando en estos programas es un estudio vida, la meta del cual es mostrar que la revelación contenida en la Biblia, y ahora en particular en Éxodo, tiene como fin que experimentemos a Cristo como vida. Y con esto nos referimos al Dios triuno que está en Cristo, el cual como espíritu vivificante en resurrección llega a ser nuestra experiencia, nuestro deleite y nuestro suministro. La segunda característica que marca el estudio vida y que lo hace diferente de los demás estudios es su énfasis. Este estudio pone énfasis en la economía de Dios. Así que, con base en estudios del texto, estudios teológicos y especialmente en estudios de las exposiciones que produjeron las asambleas de los hermanos, en las cuales expusieron exhaustivamente la tipología, ahora contamos con un estudio vida que, por un lado, pone énfasis en la experiencia que tenemos de la vida divina y, por otro, toma como centro de interpretación de la economía de Dios, es decir, la administración que Él dispuso y que consiste en impartirse como Dios triuno en Cristo en su pueblo escogido y redimido, a fin de producir en ellos, por medio de ellos y con ellos, una expresión corporativa de sí mismo. Este es el corazón, la meta de este maravilloso estudio vida del libro de Éxodo.
Este programa presenta las historias de Éxodo, tales como la Pascua y el cruce del Mar Rojo, que son cuadros de nuestras propias experiencias. Por lo tanto, hoy escucharemos una historia que, aunque no es muy conocida, tiene un significado tan importante como las demás que hemos visto, ¿verdad?
La implicación de lo que se revela en la historia y de lo que hablamos y su aplicación son extraordinarias.
Para captar el trasfondo del estudio vida de hoy, leamos en Éxodo 15, versículos del 22 al 25. Dice así la Escritura: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Con esto estamos listos para nuestro estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Adelante,
This book is a picture book.
Éxodo es un libro de cuadros.
Whatever it says in this
y todo lo que describe son cuadros que pintan la salvación neotestamentaria.
The New Testament salvation.
La salvación del Nuevo Testamento es muy misteriosa. Y sin estos cuadros, sería muy difícil de comprenderla de una manera concreta. Por lo tanto, en su sabiduría, el Señor nos da este libro de cuadros que nos presentan de una manera concreta cuál es la salvación neotestamentaria. El cruce del Mar Rojo marcó la consumación de la primera etapa de la salvación que Dios efectúa para su pueblo escogido. Y esta etapa incluye tres cosas. Número uno, tomar la Pascua. Es decir, tener el disfrute del Cordero de la Pascua. Y la Pascua está relacionada con el juicio de Dios, porque nosotros estábamos bajo el juicio de Dios. Y mediante la Pascua, el juicio de Dios nos pasó por encima. Así que al disfrutar a Cristo como nuestra Pascua, pasamos por el primer paso de nuestra salvación. Número dos, el éxodo de Egipto, que está relacionado con la tiranía del faraón, o sea, la esclavitud egipcia. Esta fue una esclavitud de la cual Israel necesitaba salirse. Tenían que tener un éxodo cabal y completo. Luego, número tres, el cruce del Mar Rojo, que está relacionado con la destrucción del ejército egipcio. Así que mediante estas tres etapas, la Pascua, el éxodo y el cruce del Mar Rojo, los israelitas dieron el paso completo de la salvación que Dios efectúa. Y ahora ellos se encuentran al otro lado del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo representa el bautismo. Primera de Corintios 10:2 afirma que los hijos de Israel, todos para con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, cruzar el Mar Rojo tipifica el bautismo en el Nuevo Testamento de una manera completa. Según Romanos 6:4, el bautismo introduce a los creyentes en la resurrección. En el bautismo, los creyentes son introducidos en la muerte de Cristo y sepultados juntamente con Él. De esta manera, los creyentes son resucitados en Cristo y con Cristo. Como resultado, Romanos 6:4 nos dice que todos aquellos que hemos sido bautizados andemos en novedad de vida. Caminar en novedad de vida realmente significa andar en resurrección. Nosotros fuimos puestos en la muerte de Cristo, fuimos sepultados juntamente con Él y juntamente con Él fuimos resucitados. Ahora estamos en su resurrección y la muerte de Cristo ha llegado a ser una separación entre esta esfera y la esfera vieja, tal como el Mar Rojo separó a los israelitas de Egipto. Hoy tenemos que ver que el bautismo nos ha separado del mundo y nos ha introducido en la esfera de la resurrección.
Al final de esta parte escuchamos que el Mar Rojo sirve como una separación. Además de nuestra salvación, ¿por qué necesitamos algo más que nos separe? ¿Es acaso que no es suficiente ser salvos?
Depende de lo que queramos decir con la palabra salvo. Si con ella nos referimos a ser libres del justo juicio de Dios, por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo, y en su muerte en la cruz por nuestros pecados, por maravilloso que esto sea, no es suficiente. Si usted se refiere a un aspecto más amplio de la salvación, un aspecto que concuerda una revelación más amplia de la Biblia, estamos hablando de otra cuestión. Muchos creyentes son salvos, pero no de una manera completa. Examinemos los cuadros que presenta Éxodo. Ahí el pueblo de Dios experimentó la Pascua, La sangre del cordero fue aplicada a los dinteles de la puerta y fueron salvos del juicio de Dios. Y esto tipifica la salvación que experimentamos por medio de la muerte redentora de Cristo y la aplicación de su sangre a nosotros, lo cual nos perdona y nos justifica por medio de la fe basado en la gracia. Pero los israelitas seguían en Egipto, seguían esclavizados bajo la tiranía egipcia. Así que necesitaban ser liberados de Egipto y lo fueron. Pero como todos sabemos, Faraón y su ejército los persiguieron. ¿Y los hubieran vuelto a capturar? Si no hubiera sido por la experiencia decisiva que tuvieron en el Mar Rojo, la cual por un lado significó la salvación para el pueblo de Dios y por otro la destrucción de Faraón y sus ejércitos egipcios. Esto nos muestra que la única manera de ser introducidos en una esfera de separación, en resurrección, y así cumplir el propósito de Dios, es cruzar la línea de demarcación. Si solo nos enfocamos en nosotros mismos y nuestros propios beneficios espirituales, en nuestra prosperidad espiritual, es posible que no veamos la necesidad de experimentar esa separación. Si por el amor constreñidor del Señor nos conmueve y empezamos a ocuparnos, aunque sea un poco, de Dios y de sus intereses, comprenderemos que la economía de Dios, su deseo de tener una expresión corporativa, requiere que experimentemos una separación, que seamos libres de las cosas que ocupan el lugar de Dios y seamos devueltos a Él, para que recibamos su revelación, disfrutemos su provisión y lleguemos a ser su morada.
Muy bien. En la siguiente parte, los israelitas han cruzado el Mar Rojo y lo normal sería marchar hacia el norte, lo cual era la dirección que los llevaría directamente a la buena tierra. Sin embargo, el Señor no los guió de esa manera. Continuemos con Witness Lee.
Yo pensé
from here, God would lead them
que
upward.
De aquí en adelante, Dios los guiaría arriba, hacia el norte. Pero Dios siguió llevándolos hacia abajo, hacia el sur. ¿Ven esto? ¿A dónde iban? ¿A Arabia? ¿Al Golfo Pérsico? ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Mara está aquí. ¿Qué quiere decir Mara? Mara significa amargura. Mientras andamos en novedad de vida, en la esfera de resurrección, Dios nos guía a Mara, un lugar de amargura. Y antes de guiarnos a este lugar, un lugar de amargura, no encontramos agua, aunque sí la buscamos. Miren, en la esfera de resurrección no hay agua natural, no hay fuente natural. Ellos no encontraron agua. Sin embargo, la nube los condujo hasta un lugar donde había agua, mucha agua. Y al verla, ellos ciertamente se contentaron. Pero todas estas aguas eran amargas. Primero no encontraron agua y después encontraron agua y se contentaron hasta que descubrieron que las aguas eran amargas. Entonces todos empezaron a murmurar. Se quejaron a Moisés y dijeron, Moisés, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has conducido hasta aquí? Por supuesto que no está escrito así. Pero si yo fuese Moisés, les habría dicho, no se quejen conmigo. Pero Moisés, como verdadero siervo del Señor, no peleó contra las murmuraciones ni las quejas del pueblo, sino que solamente clamó al Señor. En respuesta a su oración, el Señor le mostró un árbol. ¡Qué cosa tan rara! Absolutamente rara. Dios le mostró un árbol. Imagínense, en el desierto había un árbol. No había agua, pero sí había un árbol. Las aguas amargas no permiten que crezca nada. Sin embargo, allí había un árbol.
Como columna de nube y de fuego, el Señor guió a Israel a través del Mar Rojo y los protegió de Faraón y sus ejércitos. Ahora, esta misma nube los desvía del camino normal que habrían tomado y los conduce a un lugar donde hay aguas amargas. Miguel, ¿es acaso esta nuestra experiencia también? ¿De vez en cuando, mientras seguimos al Señor?
Así es. Pablo, en 1 Corintios 10, hace alusión a esto. Me refiero al versículo 6 donde dice, «Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros», refiriéndose a los creyentes que experimentaban la vida de la iglesia. El cuadro de Éxodo indica claramente que mientras seguimos al Señor en la vida de iglesia, como expresión del cuerpo de Cristo, seremos llevados a este tipo de circunstancias. Pero ¿con qué propósito nos lleva el Señor a una condición de amargura temporal? Yo diría que hay dos motivos principales. El primero, que esta es una oportunidad para que el Señor se manifieste de una manera particular. Debemos comprender que el Señor siempre busca la oportunidad para revelarse a nosotros por medio de la palabra, manifestarse a nosotros, hacerse real en nuestra experiencia. El segundo factor es que, sinceramente, nuestra verdadera condición espiritual debe ser manifestada, así como la necesidad que tenemos del Señor, de su provisión, su sanidad, su salvación. Cuanto más necesitamos del Señor, cuanto más clamamos a Él, más se manifestará y, por otro lado, más le experimentaremos.
El Señor llevó a Israel a las aguas amargas, pero también les dio el remedio, lo cual será una sorpresa. Regresemos a nuestro estudio vida.
Esto entra en la revelación neotestamentaria y también en nuestras experiencias. ¿Qué fue este árbol? ¿Qué es lo que estaba allí en Mara? Primera de Pedro 2:24 nos dice que el árbol significa la cruz, el madero donde Cristo murió por nosotros y en el cual fue crucificado. La cruz del Señor es el árbol de sanidad. Por supuesto, no es solamente la cruz. La cruz no es el árbol que lo sanó. Debemos decir que fue la cruz de Cristo, la cruz con Cristo. Esta cruz es única. Es la cruz que sana. Esta cruz no es solo una cruz donde el gobierno romano ejecutaba la pena de muerte. No, no, esa cruz no es el árbol que sana. La que sana es la cruz sobre la cual el Señor Jesús fue crucificado. Ella es el árbol que sana. Moisés captó esta visión y él echó el árbol en las aguas amargas y éstas se endulzaron. No hay que decir mucho de esto. Verifiquen con sus propias experiencias. Después de ser bautizados, andaban en novedad de vida, es decir, andaban en resurrección, pero al avanzar, tuvo problemas. Por un lado se quejó y por el otro clamó como Moisés. Fue una persona que tomó los dos lados, la de los israelitas quejándose y murmurando y la de Moisés clamando al Señor. Primero oró. Se quejó, preguntando, ¿y qué cosa voy a beber? ¿Qué beberé? ¿Y qué haré? ¿Qué puedo hacer aquí? Y luego se fue obligado a clamar al Señor. ¡Oh, Señor! Y al orar, captó esta visión. La visión de la cruz donde el Señor Jesús fue crucificado. Y al verla, usted aceptó la cruz en su situación de amargura. E inmediatamente ellas se convirtieron en aguas dulces. La interpretación de este cuadro se ve en el Nuevo Testamento y también corresponde y pueden ser confirmados con nuestra experiencia.
Después de que los hijos de Israel fueron guiados a Mara, al lugar de las aguas amargas, Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Según la experiencia cristiana, ¿qué es este árbol que endulza nuestras aguas amargas?
En Primera de Pedro 2 se usa la palabra madero, para denotar la cruz en la que fue crucificado nuestro amado Señor. Así que este árbol se refiere a la cruz, y podemos decir que representa al Cristo crucificado. Pero su énfasis ciertamente es la cruz. En la cruz el Señor sufrió por nuestros pecados una muerte que lo incluyó todo. Además, varios pasajes de la Biblia muestran que la muerte redentora de Cristo también obtuvo nuestra sanidad. Pues las enfermedades a menudo están relacionadas con nuestra condición caída, con nuestros pecados, con nuestros malos hábitos. Son frutos del vivir en el yo. Así que en este cuadro vemos dos aspectos cruciales relacionados con el Cristo crucificado. Ahora, volviendo al relato de Éxodo, disfruté mucho que el Señor le mostró a Moisés un árbol. Esto indica que necesitamos una visión espiritual, una revelación, un entendimiento correcto acerca de la cruz. No debemos sentirnos satisfechos por tener una perspectiva elemental, superficial o estrecha en cuanto a la cruz. En la cruz fueron eliminadas muchas cosas, no solo los pecados, sino también el pecado, el yo, el viejo hombre, la vieja creación y el diablo, el mundo, el reino de Satanás, los principados y potestades y también las enfermedades. Así que también debemos ver este árbol, la cruz, pero verlo solamente sin aplicarlo no resuelve nuestros problemas. Así que necesitamos saber cómo aplicar la cruz del Cristo crucificado, cómo aplicarla a nuestra amargura, sea esta debido a nuestras circunstancias, sea en nuestra relación con los demás, o sea una amargura profunda en las tres partes de nuestro ser. Sea esta relacionada a algún pesar, alguna ofensa, alguna dificultad o algo que nos turba. La realidad del caso es que tanto en nuestro entorno, así como en nuestra relación con los demás y a menudo con nosotros mismos, experimentamos amargura. Y para que las aguas se vuelvan dulces, no solo necesitamos que desaparezca la amargura en sí, sino que también nosotros seamos sanados en lo más recóndito de nuestro ser. En medio de nuestra amargura es posible tener una visión de la cruz, y en el Espíritu y por medio de Él, aplicar a nuestra situación al Cristo crucificado y a Cristo en su cruz. Y luego experimentar algo maravilloso, la sanidad, una sanidad interna y práctica.
¡Aleluya! Solo puedo decir amén a esta palabra.
Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
Gracias por la oportunidad.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee,
la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814.